Si tienes sus Biblias, vamos a Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28. Y vamos a empezar en versículo 18. Primero quiero dar las gracias a todos por la oportunidad de estar aquí. Creo que Dixon ya mencionó al principio que yo hice mi primer como entrenamiento de ser predicador aquí en Lakeview. Y no sé qué tan oficial era, pero estaba aquí por un tiempo y me permitieron que yo predicara aquí. También Mr. Brock me enseñó los libros de primera y segunda de Timoteo y Tito, y yo lo necesitaba mucho. Doy las gracias por todo lo que vienen con niños, porque cuando tienen series de predicaciones es difícil llevar sus nenes, pero aprecio a todo por su esfuerzo de venir con sus nenes y que es una prioridad a ustedes. Este fin de semana hemos hablado mucho de discipulado y la importancia de ser como Jesús. Y la meta de ser de discípulo es ser como Jesús, porque Dios nos ha llamado a ser, a obedecer a Jesús. Y anoche hablamos de la importancia de la oración y cómo es importante la oración en nuestro discipulado. Y esta noche hablamos de la misión que tenemos como discípulos, la misión para ser otros discípulos. Y vamos a empezar aquí con la gran comisión en Mateo 28. Y luego de ahí vamos a aplicar con otros versículos también. Vamos a empezar con versículo 18, Mateo 28, 18. Y acercándonos Jesús les habló diciendo: Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y pues, y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Y voy a hacer cuatro puntos acerca de este pasaje. Primero, vamos a ver el mandamiento que Jesús nos da aquí. Dice: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, en versículo 18. ¿Ustedes recuerdan? ¿Sabe lo que Jesús está diciendo en ese momento? Lo que les voy a decir, voy a empezar con este punto, que yo soy el Rey Supremo sobre todo. Yo tengo toda la autoridad. Yo tengo toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Soy el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Y lo que vas a decir después tiene mucha autoridad, tiene mucho peso, porque toda la autoridad le fue dado a Jesús. Y luego, cuando dice: Id, pues, y hacer discípulos de todas las naciones, lo que quiero empezar es que ir y hacer discípulos no es una opción, sino un mandamiento. Porque acaba de decir que toda autoridad le fue dado, y ahora dice: ir y hacer discípulos de todas las naciones. Si Dios, Jesús nos dice que vayamos, entonces vamos. ¿Recuerdan cuando Jesús habló de un un soldado que tiene un siervo que fue paralizado y mandó a un otro siervo, a Jesús, para que venga a sanar a ese siervo. Y recuerda que ese centurión le dijo en Mateo 19, y ese centurión le dijo: no soy digno de entrar en tu casa, pero di la palabra y mi siervo será sanado. ¿Por qué tenía tanta confianza en la palabra de Dios? Porque sabía cómo funciona la autoridad. Dijo que entendió que es un hombre, era el hombre también con autoridad, y le dice a un hombre: ven y viene. Y Jesús reaccionó, así que este hombre tiene mucha fe, porque creyó en la autoridad de la palabra de Dios. Y si creemos también en la autoridad de la palabra de Dios, entonces seremos hombres y mujeres de misión, que vamos a cumplir esta comisión de hacer discípulos para Jesús. Pero no solamente afecta la manera en que adoramos o la manera en que está organizada la iglesia, sino cuando también Jesús dice que vayamos, tenemos que ir. Es un mandamiento, no es una opción. La razón por qué yo hago este punto, porque cuando tiene que ver con evangelismo, vemos muchas veces el evangelismo como crédito extra. Como cuando yo hago el evangelismo, que Dios pone una estrella al lado de mi nombre o algo así. Como Dios se agrada mucho cuando hacemos el evangelismo, pero la verdad es que Jesús dice es uno de mis mandamientos más fundamentales, que todos hagan el evangelismo. No es crédito extra. Dios nos manda a todos que hagamos el evangelismo. A veces vemos el evangelismo como solamente para los que tienen un talento especial. Y yo creo que sí hay un don del evangelista. En Efesios capítulo 4 vemos eso, que hay gente que está equipado especialmente para hacer ese trabajo. Pero ese don es para equipar y para animar al cuerpo de Dios, a la iglesia, a ministrar a otros y hacer el trabajo de ministerio. No es solamente para unos, es para todos el evangelismo. Todos tenemos que involucrarnos en la gran comisión de hacer discípulos. Es un mandamiento, no es una opción. La segunda cosa que quiero que vean es la misión de la gran comisión. Cuando Jesús nos dice que quiere que hagamos en la gran comisión, en Mateo 28, versículo 19, dice: id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La primera cosa que veo aquí es que nuestra misión es: Jesús quiere que vayamos. La primera cosa que dice es ir. Discípulo, quiero que vayan a todas las naciones. No esperen, sino vayan a todas partes y enseñen el Evangelio. ¿Cuál es la estrategia principal para el evangelismo? No es esperar a veces. Abrimos las puertas y esperamos y que alguien venga, o ponemos un letrero, un rótulo, y esperamos que alguien venga o pase por la iglesia. Pero cuando Jesús dio la gran comisión, no dijo, no esperen, sino vayan y encuentren a la gente donde están. Y es lo que vemos también cuando abrimos el libro de Hechos. Vemos a la gente que van. No esperan, sino van. Por ejemplo, en Hechos 1:8. Recibirán el poder cuando el Espíritu Santo viene sobre ustedes. Y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Yo creo que van por todos lados. Y los cristianos lo toman en serio. Uno de mis versículos favoritos, en Hechos 5:28. Porque cuando llegamos a Hechos 5:28, mira lo que dijo los líderes religiosos. Os dimos órdenes estrictas de no continuar enseñando en este nombre. Y aquí habéis llenado a Jerusalén con vuestras enseñanzas. Y queréis traer sobre nosotros la sangre de este hombre. Ellos no esperaban, llenaban a toda Jerusalén con la enseñanza de Jesús. Y también Hechos 5:42. Y todos los días en el templo y de casa en casa, no cesaban de enseñar y predicar a Jesús como el Cristo. Ellos fueron a las casas, fueron al templo. También Hechos 8:4. Así que los que habían sido esparcidos iban predicando la palabra. No esperaban. Ellos iban. Sí, vamos a cumplir también la gran comisión. Vamos a tener que dejar de esperar y empezar a iniciar oportunidades y ir. En Hechos 1:8, mira otra vez. ¿Cómo vamos a ir? Mira Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén. Entonces, la primera cosa que tengo que hacer si queremos ir es ser equipados. Entonces, leyendo la palabra de Dios para que cuando hablamos con la gente, que estamos listos para hablar sobre la Biblia. Parte del problema es que es tan duro porque no estamos llenos de la palabra de Dios en nuestras vidas diarias. ¿Recuerdas la palabra del capítulo 5 que han llenado a Jerusalén con la enseñanza? Esa palabra lleno también está en el libro de Hechos, hablando de otros que están llenos del Espíritu Santo. Cuando estamos llenos de Dios, llenos de su palabra, vamos a hablar con otros. Si solamente estamos llenos de deportes, vamos a hablar de deportes. Si estamos llenos de noticias o finanzas, vamos a hablar de esas cosas. Y hablamos de esas cosas todo el tiempo, porque nos estamos llenando a nosotros con la palabra de Dios. Pero empieza con llenarnos nosotros mismos con la palabra de Dios. Y en Hechos 1:8 dice, somos testigos en Jerusalén. Y entonces dice que ustedes deberían empezar donde están. Mira a su alrededor, donde están, es donde deberían empezar a predicar, donde deberían empezar a hablar. Yo recuerdo una experiencia mía que me enseñó mucho. Yo fui a Georgia para una serie de predicaciones y el predicador ahí me dijo, ok, vamos a ir y toco puertas. Y cuando tú eres el predicador que visita, tú tienes que hacer lo que el otro predicador te diga. Entonces, fuimos a predicar en el vecindario, tocar puertas, y es tan chévere porque estoy en Georgia, 800 millas fuera de Nueva York, y estoy aquí tocando puertas, y yo voy a volver a mi ciudad y empezar a tocar puertas también. Yo fui también a tocar puertas en mi ciudad y empecé a hablar, preguntar a la gente si querían estudiar la palabra con nosotros. ¿Ustedes están esperando y que alguien te va a venir y decir qué tengo que hacer para ser salvo? ¿O hay vecinos que deberías invitar a tu casa para empezar a hablar de cristianismo? Sí, invítalos. Pero también, habla con ellos, pero también empieza a hablar del tema más importante de todo el mundo, que es Cristo. Mi niño que tiene 10 años siempre quiere estar con sus amigos. Tenemos un parque y él juega con sus amigos en el parque. Y solo quería jugar con ellos durante el verano. Y no sé qué si quería estar con sus amigos, evangelizar o solo jugar, pero él quería invitar a sus niños y ellos invitó a los niños de sus amigos a nuestra casa. Empezamos a predicar el evangelio a sus amigos. ¿Ustedes se dedican a la misión? Y hablamos de cómo nosotros somos parte de los deportes porque queremos ser una luz a otros. Pero nunca hablamos de Cristo. Estamos involucrados en muchas cosas, muchas actividades, pero no hablamos de Cristo. Hay que aprovechar la oportunidad cuando estamos en el mundo para hablar de Cristo. Estamos involucrados en muchas actividades, pero no en la misión de Cristo. También los que son recién bautizados pueden hablar con los que no son cristianos. Puede invitar a un amigo para venir contigo para hablar con ellos también. A veces dejamos de cuidar de evangelizar y hay que luchar ese deseo natural que cada uno tiene para esperar solamente, y hay que ir para hablar con otros sobre el evangelio. Mira que Jesús no solamente dice id, sino también hacer discípulos de todas las naciones. Algunos han conectado la Gran Comisión con la bendición de Abraham en Génesis 12, 2 y 3. Jesús dice, ir y hacer discípulos de todas las naciones. Mira Génesis 12, 2 y 3. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a todos los que te bendigan y al que te maldiga, maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Obviamente en el contexto habla de Cristo, pero la Gran Comisión es cómo bendecimos al mundo, cómo damos una bendición al mundo. Bendecimos al mundo con el Evangelio, por hablar con la gente sobre Jesús para que sean bendecidos verdaderamente. ¿Quieres que piensen en esto? A veces el mundo, o hablamos de bendecir al mundo. No quiero decir que no deberíamos ser amables con los vecinos o darles comida o proveer cosas que necesitan. Pero si solamente con el mundo alrededor de nosotros es actividades sociales y comida, vamos a bendecir por un tiempo, temporalmente. Pero ¿cómo verdaderamente bendecimos al mundo? Por predicar el Evangelio de Jesucristo a ellos. cuál es la oración más común que oramos. Solo voy a pedir paz para el mundo, por el mundo. Pues, vemos en las noticias y oramos paz por el mundo. Pero no habrá paz en el mundo sino por Cristo. Yo creo que deberíamos orar una oración mejor. Que el Evangelio bendecirá a la gente, para que la gente venga a Jesús. Y vemos esta bendición en el libro de Hechos, en acción. El bosquejo de el libro de Hechos, que Dios quería que al Evangelio vaya a los confines de la tierra. En Hechos 2:39 dice, porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. En otras palabras, Dios quiere bendecir a todos con la salvación, con nueva vida. Y vemos que los cristianos lo tomaban en serio. Recuerda el Hechos capítulo 8, y una de las cosas que me gusta más sobre Felipe, que era un diácono, un siervo en la iglesia, y su trabajo es dar comida a las viudas. Pero la próxima vez que vemos a Felipe haciendo, que está predicando el Evangelio, la palabra de Dios. A veces estamos contentos. Yo soy diácono, yo soy siervo aquí en la iglesia. Tengo mi rol dentro de la iglesia, yo soy siervo, pero no tengo otra responsabilidad a predicar. No, todos tenemos la responsabilidad de predicar el Evangelio. Felipe era siervo de la iglesia, pero también cuando tenía la oportunidad fue a Samaria para predicar el Evangelio también. Cuando se le dio la oportunidad de predicar al eunuco etíope, también le predicaba. Y vemos el primer gentil que fue convertido, Cornelio, en Hechos 10. Dice en 34-35, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, ciertamente ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda la nación el que le teme y hace lo justo, le es acepto. ¿Sabe que en Hechos 10, como Cornelio fue convertido a Cristo, Pedro también tenía que ser convertido en su pensamiento, en su corazón, porque pensaba que Dios solamente quería que los judíos sean salvos. Pero Dios le cambió su mente completamente y reconoció que esta bendición es para todas las naciones. ¿Quiere bendecir a otra gente de todas las naciones? Deberíamos abrir nuestros ojos a otros tipos de personas, otra clase de personas. Debemos ver a otras razas y desear compartir el Evangelio con ellos. Me animó mucho este fin de semana. Es la primera vez. Yo he hecho el bilingüe por muchos años y he ido a muchas iglesias bilingües. Pero la primera vez que alguien ha hablado en español, pero la mayoría de los que estaban en el auditorio eran de habla inglesa, y nosotros vamos a poner audífonos y nos va a traducir a nosotros para que los que hablan español puedan escuchar el sermón en su propio idioma. La mayoría de las veces que hablamos inglés y los que hablan español se ponen los audífonos. Entonces no quiero pensar solamente en mi confort, en mi consuelo, y quiero alcanzar a los de todas naciones, de todas razas, de todas las tradiciones. Te vas de lo que se ven un poco diferente que tú. O tal vez gente de otras edades, los viejos o los jóvenes. Deberíamos abrir los ojos a cualquier clase de persona y querer ser una bendición a cada uno. Cuando empieza a predicar y enseñar, la mayoría de los que yo empezaba a enseñar eran jóvenes, adolescentes. Y luego empecé a predicar a más adultos. Pero cuando algo pasó y los adolescentes iban o empezaban a molestarme mucho. Cuando tenía hijos, los adolescentes me empezaban a molestar mucho, no sé por qué. Yo fui a un día de carreras en un high school y yo podía hablar de ser un predicador y me hacían muchas preguntas. Y cambié mi opinión acerca de ellos. Estás cerca de unas personas, pero otros que tienes como un punto ciego. Deberíamos abrir los ojos a toda clase de personas que necesitan el Evangelio. Queremos bendecir a cada persona con el Evangelio de Jesucristo. Es lo que veo aquí, como la misión de la Gran Comisión. ¿Cuál es la meta? La meta de la Gran Comisión. Vamos a volver a Mateo 28. Mira que dice en el 20 en el 19, hacer discípulos de todas las naciones. ¿Cuál es la meta? La meta es que el discípulo se haga como el maestro. La meta de la Gran Comisión es no solamente bautizar a otros, sino que son como su maestro. Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El primer paso del discipulado es bautizarlos. ¿Por qué bautismo? Cuando leemos las Escrituras, vemos que el bautismo es el punto cuando alguien se dedica su vida a Cristo, cuando empieza a creer en Jesús, se arrepienta de sus pecados y Dios les perdona sus pecados. Entonces, el primer paso de la misión es que ellos empiecen a creer en Jesús y que tomen la decisión de creer en Jesús y de bautizarse para que puedan recibir el don del Espíritu Santo. ¿Por qué Roger se toma tanto tiempo hablando de bautismo? Porque no se enfatiza mucho en el mundo religioso. Si preguntas al mundo religioso cómo se hace un discípulo, ¿cuál es el primer paso de ser un discípulo de Jesucristo? El bautismo se ha reemplazado con oraciones del predicador, con recibir a Jesús en su corazón. Pero cuando leemos el libro de Hechos, que es como vemos cumplir la Gran Comisión, bautismo es algo, una parte esencial de la Gran Comisión. No podemos evangelizar si no ayudamos a la gente a llegar a ese punto de bautizarse. En el abecedario de hacer discípulos, bautismo es esencial. Pero no para ahí. Mira versículo 20 también. Enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y aquí, pues después de que una persona se bautice, no es el fin. Ahora tenemos que enseñarlos a ser un discípulo, cómo se ve un discípulo. Creo que el mejor ejemplo de esto es Hechos 2:38. Cuando la gente se da cuenta de que Jesús es el Cristo, ese Señor dice: arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de nuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces los que hablan, los que habían recibido su palabra, fueron bautizados. ¿Y qué dice después? Versículo 42. Ha llegado uno de mis versículos más favoritos. Si alguien quiere ser bautizado, vamos a Hechos 2.38 y luego 2.42. Es un momento cuando te vas a bautizar, luego no te vamos a ver otra vez, o vas a empezar a ser un discípulo. Dice, y se dedicaban continuamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, al partimiento de pan y a la oración. Mira 46. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Los discípulos, los apóstoles y la iglesia estaban involucrados en discipular a individuos. Y escuchen bien, discipular a una persona es esfuerzo de toda la iglesia. Y es porque alguna gente viene a Cristo en varias etapas de su vida. Y depende de la etapa de su vida que vienen. Alguien aquí puede ser un ejemplo de cómo se ve el discipulado en esa etapa de la vida. Yo fui bautizado cuando tenía 18 años. Y fue a la escuela, a la universidad, pero no entendía cómo ser cristiano al tener 18 años. ¿Sabe quién me enseñó cómo ser discípulo a tener 18 años? Fue Caleb. Caleb me discipuló. Él me dijo y me mostró cómo es ser discípulo a tener 18 años y caminar como Cristo. ¿Ustedes ven cómo cada uno tiene su papel, su rol? Entonces, cuando alguien viene a Cristo y es discípulo, ustedes tienen que mostrar con su ejemplo cómo ser un discípulo. Si tú eres una madre, ¿cómo se ve ser discípulo de Cristo como una madre? No necesitan solamente ver, escuchar palabras, sino también ver cómo se ve ser discípulo en la vida actual. La meta es bautizar y hacer discípulos. Y toma tiempo. ¿Recuerdan cuánto tiempo tomó para que Jesús haga discípulos de los 12? Toma tiempo. Tenemos que estar pacientes con otros. Va a ser mucho trabajo. Nosotros también estamos en proceso de hacernos mejores discípulos. Entonces trabajamos juntos hasta que seamos conforme a la imagen de Cristo. ¿Cuál es la promesa en la Gran Comisión? Versículo 20. Enseñándolos a guardar todo lo que os he mandado. Y aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuál es la promesa de la Gran Comisión? Yo voy a estar contigo. No nos deja solos para hacer este gran trabajo. Dios tuvo que decir eso en ese momento. Jesús dio la gran comisión de la montaña. Y tal vez en ese mismo momento, y ahora me voy. Y se ascendió al cielo, se desapareció en las nubes. Y dice, y los discípulos dicen, ¿cómo vamos a hacer esto? Pero Jesús les asegura, no, yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. ¿Cómo es que Dios no nos ha dejado solo en el Evangelio o en la predicación del Evangelio? ¿Cómo Dios sigue estando con nosotros en predicar el Evangelio? Primero, nos mandó su Espíritu Santo que nos revele la palabra. Algo que me ha dado más y más consuelo es que no tengo que inventar lo que digo, porque Dios me ha dado la palabra y solo tengo que hacer es revelar la palabra a otros, mostrar la palabra a todos para que se hagan discípulos también. Otra persona que me ha discipulado mucho, no sé si ella me decía mucho, pero empezamos a leer libros de Mateo juntos y a veces hace un comentario aquí o allá, pero leímos todo el libro de Mateo y por Mateo empecé a ver cómo se ve ser un discípulo. ¿Usted puede hacer eso? ¿Leer con otros? ¿Solo leer la palabra, uno de los evangelios con otros y leer el libro de Hechos? No tenemos que inventar lo que tenemos que hacer. Dios nos ha dado la palabra para que digamos eso. Y a veces cuando trato de explicar más y más es que no está bien o lo he hecho a perder. Cuando trato de explicar muchas cosas, tal vez no lo explico suficientemente y deberían ver lo más o escucharlo más fuerte y lo explico como no tan fuerte, o a veces al revés. El Espíritu Santo no nos ha dejado solo, nos dio las palabras para que hablemos con la gente, no estamos solos. Como el Espíritu Santo es Jesús con nosotros, nos ha dado también su cuerpo, la iglesia, que nos apoya y nos ayuda por el proceso de predicar la palabra. Deberíamos también apoyarnos uno al otro con la iglesia y no tratar de hacer esto todo solos, sino llevar a otros con nosotros, porque no estamos solos. Tenemos a nosotros unos al otros. Solo tenemos que llamar a otros cuando estamos desanimados y podemos llamar a un hermano o hermana y recibir una palabra de ayuda, de consuelo. Dios está con nosotros, en nuestros hermanos que nos animan. Y también está con nosotros con su providencia. Y puede ser muchas cosas. A veces que nos anima, que nos da oportunidades para predicar el Evangelio. No nos ha dejado solos para hacer esta gran comisión. Está con nosotros. Entonces, no sean intimidados. Más y más que hablo con la otra gente, hay un deseo grande que la gente sienta la presencia de Dios para que Dios esté con ellos. ¿Cómo puedo saber que Dios está conmigo? ¿Cómo que me apoya, que me ayuda? Y no sé todas las cosas que Dios hace, pero sé este versículo. Cuando Dios nos prometió su presencia, dice, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Es en el contexto de la gran comisión. Si queremos saber que Dios está con nosotros, deberíamos estar involucrados en su trabajo y en sus propósitos. Y cuando nos involucramos en su trabajo, en su comisión, podemos saber que Dios sí está justo con nosotros. si estamos ahora fuera, deberíamos empezar a hablar con la gente sobre el Evangelio otra vez. Otra vez tú eres un cristiano, pero te das cuenta que tú eres, o tal vez no eres cristiano, y te das cuenta que eres un pecador, pero que Jesús vino. Él vino. El verbo era en el principio y el verbo es Dios. Y el verbo se hizo carne y vivió con nosotros. Dios, Jesús no esperó. Él vino. Vino a salvarnos de nuestros pecados. Salvarnos. Y si queremos ser salvos también, podemos tomar el primer paso hoy. Si creemos en Jesús, que Él es Señor, y nos arrepentimos de nuestros pecados, queremos dejar atrás el hombre viejo, podemos ser bautizados por el perdón de los pecados y estar con Jesús, empezar ese proceso de aprendizaje. Si podemos ayudar a cada uno, ven a nosotros, al frente, o habla con uno de los hermanos aquí y dile que yo quiero ser un discípulo de Jesucristo esta noche. Mm-hmm.